¿Cómo están todos? Soy el doctor Patricio Ochoa y bienvenidos a mi canal, un lugar en donde platicamos de medicina funcional, integral, longevidad, anti-aging y te doy algunos tips para que puedas aplicar en tu vida diaria. Y justo el tema del día de hoy me encanta porque es acerca de la mente, es acerca de lo que está pasando aquí adentro. Y yo cuando empecé a estudiar medicina, pues justamente la cosa que más me intrigaba era el cerebro, porque yo no entendía cómo funcionaba, todos los pensamientos, las emociones. Y pues evidentemente hoy en día uno de los secretos más importantes para el envejecimiento es tener buena salud mental. Y yo no soy psiquiatra, yo no soy neurólogo, yo no hablo mucho del tema, yo soy doctor general que se especializa justo en medicina integral, pero por eso tengo un súper invitado. Doctor Rafa, ¿cómo estás?
Doctor Duke, ¿cómo estamos? Oye, qué gusto y de verdad qué padre proyecto has estado armando ahora con el tema del podcast, pero desde hace un ratito te sigo por ahí en redes, de verdad contenido de alto valor, ¿no? Yo creo que la gente a veces no se da cuenta de lo mucho que hay de trabajo detrás, de un comentario por ahí, de una frasecita, y se nota el cariño que le tienes tanto a la profesión, a gracias. La ciencia, como a tu público. De verdad estás haciendo cosas padrísimas, me encantas. Es que feliz de estar acá platicando contigo.
¿Cómo? Yo feliz de invitarte. Duke. La verdad es que en cuanto vi tu contenido, igual dije, tiene que estar en el podcast. Últimamente lo que estoy tratando de hacer es de encontrar esas como personas, doctores, gente que le apasione lo que hace, invitarlos sí. al podcast y platicar del tema, ¿no? Porque, no sé, a ver, yo puedo ser un especialista en medicina funcional, ¿no? Pero hay cosas que yo no sé, hay cosas que no puedes saberlo todo. Y justo, pues, el tener una especialidad, el tener una buena preparación, el tener la capacidad de comunicar de la manera que tú lo haces, pues, por eso te quise invitar y, pues, tener una conversación padrísima acerca justo de la mente.
No, oye, padrísimo. Y además, antes de que empezáramos a grabar, déjenme decirles que acá Dr. Duke me estaba platicando de su experiencia haciendo la residencia y cómo eso impactó en su salud mental. Yo no sé si lo quieras platicar o no, pero si no, entrarle a esta perspectiva. Digo, y tú ahí tienes la escaleta y vamos.
No, hombre, la escaleta es nada más una guía, pero...
Pero de verdad que es impresionante cómo hemos construido, especialmente en el mundo de la medicina, contextos tóxicos para nuestro cerebro y nuestra salud en general.
Sí. No, y sin tema lo puedo mencionar. Lo he mencionado antes. Sí. Y la verdad es que es algo que lo hago con toda la libertad del mundo y toda la apertura, porque yo sí considero que tiene que haber un cambio. De hecho, hace poquito, justo en una entrevista, me dijeron como, oye, Doc, tú que haces contenido en redes sociales y pues obviamente haces muchos otros proyectos, ¿te quieres quedar nada más ahí? Y les dije, no. O sea, si algo yo quiero tratar de cambiar justo la salud en México, porque, o sea, especialmente en los doctores, porque yo la sufrí. Entonces, no sé, para los que no sepan, yo cuando empecé la residencia en medicina interna me deprimí cañón. O sea, es un abuso espantoso, te deprimes, no comes bien, no duermes. Y esto sí impacta pues, a nivel neurológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo le estaba comentando a Rafa que fue una de las principales razones por las cuales me salí. Fue esta depresión absoluta, estos pensamientos suicidas de los que nadie habla. Y hace poquito vi en las noticias que justo un médico que estaba en el internado, hizo un acto que la verdad fue muy triste para toda la comunidad médica porque todo mundo pasó por ahí.
Sí.
Entonces, no sé si tú ves eso en tu consulta.
Riesgo de quitarse la vida es bien interesante. Los médicos tenemos... Dentro de las profesiones más riesgosas, estamos por ahí del nivel 3 y solamente los anestesiólogos están alrededor del nivel 10.
¿Cómo
la
crees?
La Asociación de Anestesiología en México me invitó a darles una conferencia. Ahorita en este momento no me acuerdo exactamente del estudio, quién lo realizó, pero hubo un estudio bien interesante donde se evaluó qué impacto tenía en la salud mental, en la salud cerebral, el no dormir. Pero pues, tú sabes que cuando vas a hacer un estudio científico, pues, tienes que pasarlo por el comité de ética.
Claro.
¿Y cómo le haces para decir, güey, voy a estudiar el efecto tóxico que tiene el dejar de dormir en el cerebro humano?
Claro.
Nadie te lo va a probar.
No, y no vas a privar del sueño a 40 pelados en el estudio.
Exacto. Entonces, ¿cuál fue la manera de que pues, le dieras la vuelta a eso? Muy fácil. Lo haces en residentes. Ellos de todas maneras no duermen.
¡Qué cañón!
Entonces, algo que sería absolutamente impensable que te lo autorizara el comité de ética, que es poner a 40 personas a no dormir y ver qué tanto daña su cerebro, pues lo haces con médicos residentes y evidentemente observas que una persona que viene comiendo bien, durmiendo bien, estudiando, porque está por entrar a la residencia, que me acordaste mucho ahorita que lo estábamos platicando, a la hora que entras al R1, al primer año de la residencia, entonces notas cómo empiezan los pensamientos suicidas, los síntomas depresivos, ansiosos, porque las personas no están durmiendo, que no es el único factor tóxico, claro, al que estamos expuestos los médicos, pero sí, en general, el rubro médico tiene 2.5 veces más riesgo de quitarse la vida que la población general.
Y a ver, yo no considero que sea un acto egoísta en el sentido de quitarte la vida, porque
no.
Yo que estuve en ese momento, es tal la abrumación emocional, sí, y psicológica. O sea, no encuentras salida, no sabes qué está pasando. Tú piensas que esto es tu pasión, que esto es tu camino, que por ahí vas. Y de la nada abres los ojos y dices, estoy en un hoyo sin fondo, que nada más no puedo salir. Traigo la presión de mis papás, traigo la presión de la sociedad de que tengo que ser doctor porque es mi profesión. Uh-huh. Y entonces ya no hay de otra. Y ya estás atorado ahí durante 4 años y en realidad estabas súper triste y no estamos haciendo nada al respecto, que es muy, muy... Pues es impresionante, ¿no?
No, es impresionante, pero fíjate que es que esto, por favor, llévenselo. Es súper importante que lo tengamos claro. Los pensamientos negativos, especialmente los pensamientos catastróficos y negativos contra ti. Es decir, cuando tú dices, güey, y ya ahorita no estoy hablando solo de los médicos, hablo en general, sí, sí, ¿no? Sí. Todas las personas, pero cuando empiezas a decir, es que no sirvo de nada, es que todo va a salir mal, es que va a ser catastrófico, esto va a ser una porquería. Estos pensamientos tienen que entenderse, sobre todo cuando estamos hablando de la privación del sueño y del estrés laboral, tienen que entenderse como un síntoma, como si te diera fiebre, como si te salieran granos en el cuerpo y tuvieras un rash por ahí cutáneo. Entonces, si estoy teniendo estos pensamientos, es que me están brotando. No estoy eligiendo pensar estas estupideces, me están brotando pensamientos negativos. Y si no les hago caso a esos síntomas, entonces se vuelve un síntoma más grave, que son los pensamientos de muerte, los, claro, pensamientos suicidas. Fíjate que en el estudio que sí te puedo dar un poco más de datos, 2013, tú has escuchado de la neuroglía, ¿no?
Sí.
Todo este sistema surge, el nombre, el término, en 2013, una doctora, Maiken Nethergaard, que es estadounidense y estuvo haciendo estudios muy interesantes sobre neurobiología, dijeron, oye, pues vamos a ver qué onda con el tema de por qué el cerebro necesita dormir. Y no sé si te has preguntado alguna vez por qué las lavadoras automáticas tienen una ventanita de cristal.
No, bueno, no.
Como por qué se te ocurriría. Yo tampoco lo sé, ¿eh? No te lo pregunto.
Sí, pues yo nomás meto la ropa y me voy, o sea.
Claro, pero sí. Pues hay una hay una cosa ahí de ver que el proceso esté funcionando bien.
De intriga, ¿no?
No, y entonces te puedes quedar ahí viendo la lavadora automática y el cristal. Bueno, pues esta doctora, Maiken Nethergaard, dijo, hagamos lo mismo con ratones. 2013. Le hacen una ventana al cerebro de los ratones. Les quitan un pedacito de cráneo.
Okay.
Les ponen un polímero transparente. Y les ponen líquido de contraste para ver qué pasaba con este líquido de contraste mientras estaban despiertos los ratones y mientras estaban dormidos. Entonces se dieron cuenta de una cosa bien interesante. En tiempo real podían ver literalmente el cerebro de los ratones. En las noches se vuelve una lavadora. El sistema de la neuroglía empieza a lavar la proteína tau, empieza a lavar un montón de elementos que te tienes que deshacer de ellos, claro, pero en la noche, mientras duermes. Si tú no duermes en el estado de vigilia, ese sistema se reduce muchísimo y empiezas a acumular un montón de basura neurológica, de elementos de desecho, que literalmente intoxican a tu cerebro. Sí, entonces, sí, ese proceso de la lavadora de los cerebros, ¿no? Se vio en 2013 como es importantísimo dormir. Y pues lo has platicado muchas veces, pero recordar que dormir bien, pues, de principio implica dormir entre 8 y 10 horas diarias. Sí.
O sea, y es que el tema es que nadie nos enseñó a dormir. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquito que mi mamá me encerraba en un cuarto, me apagaba las luces y me decía, ponte a contar borreguitos y a dormir.
Sí, sí,
y
sí.
Y de la nada dices, güey, ¿y cómo fregados le hago, no? O sea, yo vengo a jugar con mis amigos. Entonces, como nadie nos enseñó, llegamos a la adultez creyendo que es así. Uh-huh. Y no, o sea, es lo mismo que nadie nos enseñó a hablar. La gran mayoría de nosotros tenemos muletillas o tenemos ciertas palabras que no podemos realmente expresar, pero es una habilidad adquirida.
Claro.
Al igual que el dormir. Entonces, el aprender a dormir yo sí considero que es una de las principales razones por las cuales podemos llegar a tener una mejor salud, pero si no sabemos, podemos envejecernos rapidísimo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y esto, dime.
No, perdón. Es que justo lo que me quedó picado de lo que me dijiste acerca de los pensamientos es algo que llevo justo dándole vueltas desde hace un rato. Hace poco, yo justo estaba leyendo un artículo que estaba... No me acuerdo bien el artículo, pero me acuerdo que era justo acerca de los pensamientos. Y era los pensamientos dirigidos hacia la comida. Cómo muchas veces estos pensamientos negativos pueden llegar a influir en cómo vamos a digerir la comida. O sea, digamos que yo me estoy comiendo unas papas, ¿no? Y yo estoy constantemente pensando, me voy a engordar, esto me va a caer mal, esto va a estar fatal. Híjole, me va a caer horrible para la panza, ¿no? Te lo comes y pum, inflamado, de la fregada, te sientes mal, te sientes tóxico. Y en cambio, las personas que tenían pensamientos positivos tendían a digerir un poco mejor la comida. Ahora, mi pregunta tal vez no es si esto es real o no, sino más bien... El pensamiento, ¿cómo es que puede llegar a influir tanto en el cuerpo al grado de que puede llegar a hacer cambios físicos?
Bueno, es que nos estamos cada vez adentrando a una época de la ciencia donde estamos empezando a combinar perspectivas filosóficas, religiosas con el tema científico, porque cada vez está siendo más claro que tu actitud ante la vida, tu escala de valores, tu visión cosmológica puede influir un montón en tu salud física. Y esto ha sido bien interesante respecto a temas de la microbiota. Se ha dicho muchísimas veces que el tubo digestivo es el segundo cerebro. Claro. Es el primer cerebro, ¿no? Se dice que la relación es más o menos un 70-30, el efecto que tiene la microbiota en el cerebro contra el cerebro en la microbiota. Okay. Pero ha sido una cosa importantísima. Incluso hemos visto, ¿no?, estas bacterias que directamente impactan en el sistema nervioso central.
Por la cantidad de serotonina que producen.
Claro, sí, ¿no? Sí. A ver, recordemos desde la parte embriológica. Yo siempre les digo que México está presente en todos lados porque hasta en los momentos más iniciales de la vida, cuando somos embriones, primero somos un taquito, ¿no? Sí. La vida viene del taco, siempre les he dicho. Pero se hace esta especie de lombriz cuando el esperma se junta con el óvulo y tal. Unos días después se hace esta especie de lombriz que seremos nosotros más adelante, que es básicamente un tubo digestivo. Una lombriz no es otra cosa más que un tubo digestivo. Y de un extremo empieza a surgir el cerebro. Pero primero surge el tubo digestivo, luego surge el cerebro que se empieza a doblar y de ahí nos vamos para adelante. Bueno, hay una relación directa, entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo.
Completamente.
Tengo un amigo mío que es estandopero que dice, entonces por eso cuando pienso la cago, dice. No, o sea, es una cosa bien interesante. Pero toxoplasma, por ejemplo, que se le puede meter a un ratoncito y hace que el ratón le pierda el miedo a los gatos porque su objetivo final de toxoplasma es infectar al gato.
Claro.
¿No? Y entonces afecta la manera en la que piensa el ratón y entonces dice, ay, ¿sabes qué? Pues que me coma el gato y ¡pum! Se completa ese ciclo interesantísimo. Lo que está sucediendo es que nos estamos dando cuenta de cómo afectamos nuestra microbiota y cómo afectar nuestra microbiota afecta los pensamientos. Insisto, ¿funciona al revés? Sí, sí funciona al revés. Lo que piensas afecta la manera en la que digieres los alimentos. Pero especialmente 70-30 funciona del intestino al cerebro.
Okay.
Y entonces lo que pasa es que estamos comiendo una cantidad brutal de alimentos ultraprocesados, de alcohol, y estamos jodiendo la flora intestinal que se llamaba antes, la microbiota, y eso está afectando muchísimo la manera en la que es nuestra salud mental funcional.
Ahora, dándole justo el seguimiento a la parte del alcohol, yo llevo casi un año sin dejar, sí que desde que dejé de tomar.
¿Y qué tal,
cabrón? Me siento espectacular.
Espectacular. O sea,
trabajo los domingos, trabajo los lunes, me siento bien. Pero justo uno de los debates que más me habían hecho era, es que el alcohol de vez en cuando no es malo, es que tomar una copita de vino una vez al día, pues, ¿qué me va a hacer, no? O sea, al final, yo he visto que en la dieta mediterránea, justo está asociada a la longevidad.
Claro, oye, pero de la dieta mediterránea te olvidas del pescado, de las verduras.
Y solo agarras el vino.
No, es que la dieta mediterránea es súper buena, güey. Una copa diaria. Ah, cabrón, sí. Y la copita que acompañas ahí con la hamburguesa, con las papas.
Y lo peor es que normalmente no es una copa diaria. O sea, exacto, te echas la botella diaria, más bien.
Pero bueno, te interrumpí, dale.
No pasa nada. El punto es que justo el alcohol es un bactericida. O sea, destruye todas las bacterias que tenemos en toda nuestra microbiota. Sí. Ahora, aparte de que es un bactericida, también es un depresivo natural. O sea, literalmente nos está apagando el cerebro. Pero
es correcto.
Tú, desde tu experiencia, en los pacientes que has visto, o sea, el alcohol, ¿cómo puede llegar a acelerar todo este proceso de depresión, de pensamientos negativos, de cómo puede literalmente modificar nuestra capacidad de poder salir adelante y aumentar nuestra voluntad, por ejemplo?
Bien, mira, primero te voy a decir, yo nunca he sido una persona que consuma sustancias en general, incluyendo el alcohol.
Ok.
Yo lo metabolizo muy mal. Entonces, ya sabes, en la adolescencia, cuando empiezan los amigos ahí con el tema del drink, yo notaba que yo bebía un poquito de alcohol y a mí, cuando decimos que deprime el cerebro, nos referimos a que lo apaga, ¿no? Sí. A mí me deprimía mucho el sistema nervioso central y entonces yo muy rápido me daba sueño, me aburría, ya me quería ir a mi casa, me ponía de malas con cantidades verdaderamente pequeñas de alcohol. Entonces, yo nunca he sido una persona...
Eres metabolizador rápido, es la palabra.
Al revés, no soy un metabolizador muy lento y entonces eso hace que yo me duerma muy rápidamente. Okay. Entonces, para que yo pudiera aguantar una fiesta y disfrutarla, tenía que estar sobrio. Okay. Por tanto, yo nunca he sido una persona que defienda el alcohol o que le busque el lado positivo al alcohol. A diferencia del tema de la dieta, que a mí sí me encantaban las papitas, los refrescos, la hamburguesa. A mí la dieta ultraprocesada me encantaba.
Era tu talón de Aquiles.
Por supuesto. Pero el tema del alcohol, entonces, yo no lo defiendo nunca, cero. Para mí es muy fácil decir, no beban alcohol, pero entiendo que hay gente que es un tema importante de disfrute, de convivencia social, y va a ser muy importante el relajarnos y de repente una copita nos puede ayudar.
Pero lo más chistoso es que no te relaja. O sea, a ver, la gente cree que justo una copa de vino te va a relajar y hace exactamente lo contrario en el cerebro.
Lo que hace es que te duerme, apaga la parte frontal de nuestro cerebro, que es la que nos inhibe a hacer pendejadas.
La que toma decisiones.
Claro, te es muchísimo más fácil relajarte y decir estupideces y hacer estupideces cuando estás echándote unas copitas. Pero realmente sí tuvimos un periodo en el mundo de la medicina donde sobre todo el mundo cardiovascular nos decía que el alcohol tenía beneficios.
Porque era un vasodilatador.
Pero no, o sea, genuinamente los estudios científicos nos van diciendo, no, una copita diaria no es bueno. Una copita a la semana no es bueno.
Es como decir que fumarte un cigarro a la semana te va a ayudar porque te relaja.
Claro, es mucho menos malo que fumarte una cajetilla. Sí, sí, mejor un cigarrito diario, sí. Pero al revés, no. Te destruye directamente la microbiota, y ya estamos diciendo lo importante que es, pero además sí acelera muchísimo el envejecimiento del sistema nervioso central. Pero no solo eso, ¿no? La gente dice, ¡ay, de algo me tengo que morir! No, el problema no es cómo te vas a morir y cuándo, es cómo vas a vivir. Te afecta muchísimo en tu regulación emocional, afecta muchísimo las conexiones que tienes en el sistema nervioso central. El alcohol es una pésima idea, pero les diría yo, igualmente es una pésima idea los alimentos ultraprocesados y particularmente las bebidas ultraprocesadas. Claro. Pero en general, todos los alimentos que traen sellos, todos los alimentos que te encuentras en la tiendita de la esquina, te van a hacer muchísimo daño en el tema de mantener tu salud mental. Y no te das cuenta sino hasta que lo dejas. Lo dejas un periodo largo de tiempo, unos 6 meses, un año, que de hecho, para considerar que una persona alcohólica está en una remisión ya del alcoholismo, tiene que pasar un año sin beber alcohol. Bueno, si una persona pasa ese año sin beber alcohol y le das una copita de vino, al día siguiente te dice, güey,
me estoy muriendo.
Me estoy muriendo.
Sí, claro.
Me deshidraté, estoy pensando lentamente.
Es que haces callito.
Claro, te vas acostumbrando. A ver, nos pasaba cuando hacíamos medicina en el internado, en la residencia, te acostumbras a tener sueño todo el día. Es una sensación normal de güey.
Lo normalizas.
Lo normal, tengo sueño y sí, el otro día no, pues por no dormir choqué porque iba manejando. Y lo normalizas porque pues, eres doctor.
Claro, es lo que tengo que vivir.
Güey, ni modo que... Imagínate que viva sin alcohol. Hay un comediante español que me encanta, Leo, que dice, es que los doctores dicen que no beber y comer sanamente hace que vivas más. No, lo que pasa es que la vida se te hace tan larga, ¿no? O sea, es que te aburres. No, pero genuinamente hay una cosa importante ahí donde tenemos que entender que necesitamos biológicamente una dieta altamente basada en plantas, cosa que a mí me ha costado 10 años.
¿Tú eres, o sea, llevas una dieta vegana? ¿O?
No, yo llevo una dieta omnívora, pero lo más alejado posible de alimentos ultraprocesados. Prácticamente solo bebo agua, pero ha sido algo que he ido construyendo a lo largo de 10 años, donde entre los estudios científicos, entre mi propia experiencia personal, el ver cómo eso me va impactando, he ido transformando mi estilo de vida. Pero más allá de que yo lo haga o lo deje de hacer, es que es súper claro. Necesitamos ingerir altas cantidades de verduras frescas. Así está diseñado nuestro cuerpo. Llevamos 300.000 años en el planeta y lo que comíamos sobre todo era plantas, básicamente. De repente por ahí un poquito de
de carne cuando proteína matamos
un animal. Sí, claro, sí. Había oportunidad, pero nuestra dieta está diseñada para que sea principalmente basada en plantas y lejos del alcohol. El alcohol surge como una manera de tener bebida almacenada que no se llenara de bacterias, precisamente lo que dices. El alcohol lo que hace es que evita la proliferación de bacterias. Entonces, pues si tú dejas agua estancada, se va a llenar de bacterias. Pero cuando aprendes a fermentarla, entonces tienes bebidas que duran mucho más tiempo, porque el trasladar la comida, nosotros que éramos nómadas durante mucho tiempo, se volvía complicado. Pero por supuesto que no eran las bebidas alcohólicas que tenemos ahora. Era mucha agua con un poco de alcohol.
Claro.
Que siempre ha habido seres humanos que abusan de eso, indudablemente, ¿no? Pues se siente rico. pero realmente era una manera de conservar los alimentos que llevamos hasta un punto donde ya sabes que ahora te avientas tus bebidas 40 grados de alcohol, ¿no? Y además la gente que justo está con tanto estrés, sobre todo laboral, traemos un 75% de estrés laboral en México. Es una cosa gravísima. Brutal. Que lo que hace es que el fin de semana lo que tratas de hacer es apagar la cabeza.
Justo ayer estaba investigando cómo el estrés apaga ciertas funciones cerebrales que están encargadas con la creatividad, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y muchas personas creen que una persona creativa es simplemente una persona que es artista, que es una persona que hace esculturas, que escribe o que tiene esta capacidad de poder ver cosas que las personas normales no lo ven. No estoy de acuerdo y la ciencia me ayuda y me respalda, pero a lo que yo voy es, la creatividad es algo que puedes aplicar en tu vida diaria porque es simplemente tratar de solucionar problemas de una manera diferente. Exacto. Con las herramientas que tienes. El problema es que justo con el estrés se apagan estas zonas cerebrales que nos permiten ser únicos, que nos permiten, pues ahora sí que ser creativos. Y entonces lo que va pasando con el tiempo es que justo la creatividad está relacionada con el Ikigai, que es nuestro lema, nuestro motivo de vida. Y con el estrés se acaba esto, empieza la depresión. Y justo estaba leyendo que una de las principales causas de depresión y deterioro cognitivo en la adultez es justamente este estrés crónico que empieza con una depresión muy fina. Entonces, en estos pacientes que tienes o estas personas que tú conoces que ya están en la adultez, que van perdiendo su motivo de vida, que traen un estrés crónico, ¿qué le recomendarías para decir, güey, ok, sí, te entiendo, pero dale la vuelta? Porque yo considero que da igual en la posición en la que estés, en la edad en la que estés, siempre hay manera de poder, pues ahora sí que darle la vuelta a tu vida.
Sí, pero particularmente efectivamente va afectando más conforme vas avanzando en la vida. Los primeros estudios que se hicieron de manera estadística y formal en torno a temas de suicidio tenían que ver con un tipo de persona muy particular. Una persona mayor de 40 años.
Ok.
Que tenía previamente un buen ingreso económico y lo pierde, que tiene broncas con su familia y que acostumbra a beber alcohol.
Si vieron, otra vez el alcohol.
Exacto, si vieron Mad Men, ¿no? Donde surge todo este grueso de los estudios, es cuando venimos ya de el efecto que tuvo la revolución industrial y el fuerte de los baby boomers, cuando vemos a esta generación de los baby boomers en su máxima expresión laboral, ahí es que empezamos a ver muchísimo de estos dos factores. Uno, estrés laboral, y el otro, lo que en su momento, que esto técnicamente hablando no existe, voy para allá, se llama demencia senil, ¿no? La demencia senil no existe, pero empecemos a ver este elemento del riesgo suicida por el estrés laboral y de la demencia senil. Okay. ¿Qué sucede? empezamos a ver en estos baby boomers personas enfocadas en trabajar, 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 producir, 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 pero que además sus juntitas ahí al estilo de Mad Men eran con un whisky al lado.
Ok.
Entonces, yo soy un alto ejecutivo, ¿sabes? De rascacielos.
Claro, con un ingreso impresionante.
Ingreso chingón, impresionante. Mi whisky. Y de repente, una mala jugada, pa, le va mal a una cuenta, me despiden. Y de ser alguien que ganaba mucho dinero, paso a no ganar dinero. De ser alguien que tenía muy claro qué hacer todos los días, que era trabajar, 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 trabajar.
Ya
ahora
no tengo nada.
Ya no tengo nada. Empiezo a tener problemas familiares. Estoy acostumbrado al chupito acá todos los días. Riesgo suicida evidentísimo. Claro. Era la gran población sobre la que se empezó a estudiar sobre toda esta temática. Estos baby boomers fueron también los que más adelante, conforme fueron creciendo, pues generaron esta idea de que, vaya, es normal que cuando estás viejito, pues ya chocheas, ya te da demencia, ya empiezas a olvidarte de cosas, tu cerebro ya no funciona bien. Es normal, es la edad. Ay, doctor, es que es la edad, ¿no? No, 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 espérame, no es la edad. Es que llevas estos años no durmiendo.
Tomando.
Tomando alcohol.
Claro.
Olvidas todo lo que te podía llevar a una buena salud y entonces pareciera que lo normal es tener una demencia. Pero esto, súper importante, en términos de envejecimiento, debemos de recordar que nuestro cerebro sí puede perder un poco de velocidad, sobre todo en la manera en la que traduce su funcionamiento al cuerpo. No vas a responder tan ágilmente, pero el cerebro en realidad se mantiene fuerte conforme lo usas, porque vas generando esta neuroplasticidad, conexiones sinápticas importantes, y eso te mantiene fresco, claro. Joven, creativo, con gran capacidad de resolver problemas. Creativo sería una palabra muy importante en términos de lo que significa envejecer bien neurológicamente. Creativo, otra palabra importantísima, empático. El clásico viejito cascarrabias, ¿no? Un cuento de Navidad
enojado con la vida.
Scrooge, ¿no? Ya sabes de... El clásico viejito cascarrabias. ¿Qué tiene? Estrés. ¿Qué tiene? Envejecimiento cerebral. Porque cuando tú tienes un cerebro viejo, sano, eres una persona creativa, eres una persona empática, eres una persona con buena memoria. Vaya,
sí.
Tienes todas estas funciones que deberían de ser lo normal en una persona de 90 años de edad.
De hecho, me acuerdo perfecto, justo dándole al tema esta parte de una persona que envejece de manera correcta.
Uh-huh.
El otro día leí que uno de los secretos es ser eternamente un niño. ¿Por qué? Porque un niño está constantemente buscando cosas nuevas, está inventando, no le tiene miedo al equivocarse. Entonces, por más que se equivoquen, dicen, ¡ay, qué padre, me equivoqué! Hay una, digo, justamente platicando de un podcast que acabo de hacer hace poco, hay una película que me encanta que se llama La familia Robinson o La familia del futuro o algo así.
Ajá.
De este chavito que va viaja al futuro.
Es una gran película.
Y hay una escena que me encanta que justo habla de que hace un invento, explota el invento, empapa toda la familia, se ensucian todos la cara. Y dice, ya valió, me van a regañar.
Claro.
No, porque es justamente lo que nos enseñaron en la escuela tradicional de México y del mundo.
Exacto.
Y en vez de eso se lo aplauden. Y es como de, qué padre que te equivocaste. Y el güey se queda todo choqueado de, ¿por? Y es que justo dentro de la equivocación y el error surge el estar constantemente reinventándonos.
Sí.
Y tengo una frase muy marcada de una prima que la verdad es que me dolió mucho cuando me lo dijo. Y justo le comprobé lo contrario, que me dijo, un día vas a dejar de ser un niño y te vas a dar cuenta que ya tienes que ser un adulto. Y en ese momento dije, yo nunca voy a dejar de ser un niño. Y lo dije con todo el corazón y con todo el cariño del mundo. Uh-huh. Dije, yo no voy a dejar de ser un niño jamás.
Sí.
Claro que soy un adulto, claro que tengo responsabilidades.
Claro.
Claro que soy doctor, pero hay una parte de mí que siempre se va a mantener explorando. O sea, que siempre va a mantener mi cuerpo sano y justo encontrando un propósito de vida. Lo que yo creo que resuena muy bien es en la parte que dijiste, los baby boomers, que los corrían y se les acababa su vida, ¿no?
Exacto.
Tomaban.
Exacto.
Y se morían.
Sí.
Y justo el error más común de esa generación es pensar que su razón de vivir es el trabajo.
Exacto.
Y es una gran equivocación en cuestión de términos neurológicos, yo considero.
No. Tú consideras y lo considera la ciencia, güey. O sea, a ver, esto es súper claro. Dos cosas ahí de lo que estabas comentando. Me recordaste en esto del estrés laboral una frase que vi el otro día que decía, o sea, eso de ser adulto está bien, pero diario, güey. O sea, pues, ¿neta?
¿Por?
Sí. ¿No? Y hay un libro lindísimo, este se lo súper recomiendo, lo encuentran en audiolibro y demás, que se llama Dignos de Ser Humanos. Dignos de Ser Humanos es un librazo que mete un término que me encantó, que dice, nosotros somos el homo cachorrito. Es decir, el simio que se mantiene niño durante muchísimo tiempo. Y si te das cuenta, sí, efectivamente, nuestras características físicas se parecen más a un chimpancé cachorro, okay, que a un chimpancé adulto. Somos el simio cuya salud depende de mantenerse siendo un niño lo mayor que sea posible, ¿no? Y esto totalmente. El envejecimiento en términos neurológicos, ya lo dije, lo reitero, tiene que ver con tus conexiones sinápticas. Lo que sucede con la industrialización, el efecto negativo que tuvo todo el tema de la revolución industrial, es que los seres humanos dejamos de entender que somos animales para creer que somos máquinas. ¿Qué pasa? Que en esta explosión de la industrialización llegamos a que el ser humano iba a ser trabajos repetitivos, de Ford para acá.
Claro.
¿No? A ver, tú lo que vas a hacer es apretar este tornillo, punto.
Y that's it. O sea, that's it. Y así nos sentaban en la escuela.
Exacto, sí. ¿No? Aquí tú lo que tienes que hacer es leer, memorizar, punto, y se acabó, no.
¿Sabes qué está cañón? Perdón que te interrumpa.
Dale, dale.
Pero es que justo en la evolución del ser humano, todo ha estado evolucionando. Los coches, uh-huh, la lectura, uh-huh, los audiolibros. Lo único que no ha evolucionado hasta más o menos ahorita es la escuela.
¡La educación!
Nos siguen sentando igualito que en 1810.
Es impresionante.
O sea, nos sientan en la misma hilera, con los mismos libros, con el mismo profesor enfrente, con un pizarrón, en un cuarto cerrado con una sola ventana. O sea, como si nos estuvieran como neurowiring, o sea, como... Uh-huh. Neurocircuitando, no sé cuál es la palabra, pero...
Sí, el, condicionando.
Condicionando
a,
es
sí,
la palabra.
Sí, sí,
a
sí.
Ser una persona de trabajo laboral. Uh-huh. Y entonces, pero no estamos hechos para eso.
Sí, te están formando para ser una buena máquina laboral,
claro,
¿no?
Sí.
Eso es un elemento fundamental que hay que romper y que, de hecho, regresando al mundo de la medicina, desde que entras al primer año de medicina, lo que te dicen es, aquí es a no dormir y estudiar, y no dormir y estudiar.
Y el tema es que no puedes estudiar si no duermes porque no generas conexiones neurológicas, porque no tienes sueño REM, y entonces, ¿en qué momento eres buen doctor?
Importantísimo. Yo siempre he creído que, siempre de que aprendí psiquiatría para acá, que el primer año de la carrera de medicina está mal diseñado.
Completamente.
El primer año de la carrera de medicina debería de estar basado en que entiendas el efecto biológico que tienen los buenos hábitos en una persona.
Sí.
La vida sería completamente diferente. Pues seguimos teniendo una medicina.
Tendrías excelentes doctores.
El tema
es que en el primer año de medicina se dan ya su cigarrito, ya empiezan a tomar,
claro,
ya empiezan a darse cuenta que son más libres porque están en la universidad. Y en vez de enseñarte.
Te voy a contar un chisme. Te voy a contar un chisme. Yo estudié medicina en la Universidad La Salle.
Ok.
Estoy hablando de mis tiempos. No sé qué pase ahora. En mis tiempos. Hacíamos trabajo quirúrgico con animales.
O sea, muchos tiempos.
Bueno, y entonces utilizábamos perritos para el tema de la cirugía.
Sí.
Y pues los seres humanos naturalmente tenemos un vínculo muy importante con los perros.
Sí.
No rara vez los estudiantes se llevaban al perro de la facultad, cosa que está prohibidísimo por donde me digas legalmente. Es una cosa importantísima. Pero entonces anestesiaban al cachorro, lo subían al auto y vámonos. Esto pasó varias veces.
Ok.
Entonces, a la hora de que suena la alarma de ¡ey! ¡Nos falta un perro aquí en el bioterio! Cerraban puertas y a revisar cajuelas. Porque lo que buscaban era un perrito anestesiado.
Claro.
A ver, abrían cajuela. Primera cajuela. Oye, aquí hay whisky, ron, pero perrito no. Segunda cajuela. Aquí hay tequila. Aquí hay vodka. Perrito no. Y lo que más encontraban cuando hacían este cateo de cajuelas...
¿Era alcohol?
Era alcohol.
¿Cómo crees?
Los estudiantes de medicina llevaban su termito, juguito de naranja...
¡No manches!
Chupito.
Mimosas, tal cual.
Para estudiar todo el día. Pero era una cosa... O sea, yo la primera vez me sorprendió el dato porque yo jamás... Te digo, a mí el alcohol
no tomabas.
Me hubiera echado uno, no dormía, si de por sí tenía sueño, güey, ahora
claro,
con alcoholito. Pero verdaderamente el consumo tremendo de alcohol que tenemos.
Y lo peor
los
es
médicos.
Que no nos enseñan que el alcohol interfiere en nuestras conexiones neurológicas y lo único que hace es que impide que puedas aprender cosas nuevas.
Es correcto. Y obviamente cuando hablamos de envejecimiento, pues tenemos que hablar desde la más temprana infancia, las pantallas, que ahorita Dr. Duke está usando acá su pantalla, el solo tener contacto con las pantallas, que es algo a lo que las nuevas generaciones, ya olvídate los baby boomers, ¿cuáles son los problemas neurológicos, psiquiátricos que están teniendo las nuevas generaciones? Que les vamos limitando las conexiones neuronales que puedes hacer al tocar una planta, al jugar con tierra, al aventarte con tus compañeritos de la escuela.
El desarrollo del sistema inmune es importantísimo. Claro. Por eso hay tantas alergias y asma hoy en día.
Y ahora es la pantalla. Y entonces vamos combinando los malos hábitos de los baby boomers con los malos hábitos de la generación Z. Claro. Y estamos destruyendo nuestro cerebro. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia el back to the basics. Es volver a dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas como niño. Como muy frecuentemente lo pongo en el cuarto punto, como que se les olvida que en verdad estoy hablando de una onda neurobiológica importantísima cuando decimos que tenemos que seguir siendo niños, claro. Pero esos niños que juegan que con exploran. Otros niños, esos niños que exploran, esos niños que, no, niños y niñas que disfrutan del mundo, ese homo cachorrito.
Ahora, hablando justo de las pantallas, de cómo la verdad ya los niños ya no están expuestos a todo esto, uh-huh. Y estamos adoptando muy malos hábitos, yo tengo ADD. Yo tengo déficit de atención, es real. O sea,
no me digas. No sabía.
A ver, diagnosticado por neurólogo, psicólogo, psiquiatra y mi autodiagnóstico, claro, también. Claro. Y además de que hasta la gente que me sigue me dice, tú tienes ADD, no te hagas. Y sí, sí tengo.
Sí.
Pero ahí te va. Yo sé que lo tengo desde muy pequeño, sí. y me trabajaron muy bien para poder ser funcional. Sí. Medito como bien, hago ejercicio, muchísimo ejercicio, si no me da una ansiedad espantosa. Sí. Y eso me permite centrarme en lo que importa y poder estudiar, ¿no?
Es correcto.
Ahora, ese no es el punto. El punto es, considero que hoy en día hay un sobrediagnóstico de enfermedades neurológicas, pero también eso no quiere decir que no haya un incremento de enfermedades neurológicas. Entonces, justo creo que va muy encaminado el hecho de que hoy en día hay tantas pantallas, a los niños no se les está permitiendo llorar, aburrirse, encontrar cosas nuevas. Entonces, más o menos, ¿tú cómo estás viendo esta transición del ser humano a somos seres que tenemos que estar en la naturaleza a somos seres ahora que estamos encerrados viendo una pantalla todo el día?
Es que fíjate, esto es bien interesante en cómo construíamos las tribus antes, cuando las tribus eran de 30 personas, 50 personas, 150 personas.
Somos seres sociales.
Somos seres sociales. Llevamos 300.000 años en el planeta Tierra, 10.000 años de cultura humana, de la agricultura para acá, de la escritura para acá, y llevamos unos muy poquitos años con este boom tecnológico que hemos tenido impresionante. Bueno, tú me dices, yo tengo déficit de atención e hiperactividad. Ok, imagínate que estás en la sabana africana, en una tribu de 50 personas, y te has convertido en un adulto que tiene este déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué harías en la tribu? ¿Qué se te ocurriría si te dijeran, güey, haz algo, cabrón?
Sí, diviértete.
¿Qué vas a hacer con esta energía y estás en medio de una tribu africana? ¿Qué te pondrías a hacer, Dr. Duke?
Yo me pongo a correr, jugar, me invento algo. Pero, a ver, yo también crecí un poco así, ¿no? O sea,
sí.
Yo crecí en Querétaro y va a sonar muy... No es crueldad animal, yo era muy chiquito, se los juro. Pero es que yo cuando estaba en Querétaro no tenía nada que hacer, estaba muy aburrido. De hecho, nada más para que te des una idea, la primera vez que yo vi una escalera eléctrica en México,
ajá,
mi mamá me dijo que yo me emocioné tanto que me subí 4 veces. O sea, ajá, para mí era algo nuevo porque, pues sí, Querétaro era un pueblo.
Claro.
Entonces, yo cuando estaba aburrido, en vez de evidentemente tener una pantalla y ponerme a ver la tele porque no se me permitía en mi casa, pues encontraba alacranes, encontraba serpientes, les cortaba la cola y entonces jugaba con ellos a los alacranes, entonces ya no me picaban y entonces estaba con ellos todo el día. Pues obviamente estaba muy chiquito.
Es correcto. Entonces imagínate una persona como tú en medio de la sabana africana que dice, güey, ya desperté y tengo energía.
Claro.
Pues voy a caminar para allá.
A ver qué encuentro.
A ver qué hay.
Sí.
Y entonces, ¿no? A Dr. Duke, en el 300.000 antes de Cristo, de repente, oigan, encontré agua, o encontré una manada de, o encontré...
Sí, claro.
Oigan, estas plantas, fíjense que
descubrí,
creo que...
Descubrí, oye, ¿qué es esto? Claro.
Claro. Entonces, es muy interesante cómo hemos patologizado condiciones que son normales, que es la curiosidad, la energía. Es que tienes demasiada energía, güey.
Pues
bájale.
Es que es normal, güey. Claro.
Tengo energía. No, es que tienes demasiada curiosidad. Es que tienes demasiada creatividad.
Haces demasiadas preguntas.
Haces demasiadas preguntas. No hagas demasiadas preguntas. Tú sabes que vamos a atenderte para bajar tu creatividad, tu energía, tu... ¿Qué está pasando? Sí, pues que claro. Está pasando que hoy en día ya no tienes ese campo abierto para decir, oigan, caminé para allá 16 kilómetros, ya regresé y hay agua. Brother, sí, qué claro. Buena onda. O sea, y entonces surgen los 90s, me parece que fue en Australia, si mal no recuerdo, esta socióloga que dice, no, esto se llama neurodivergencia, que esto no es un término psiquiátrico, neurológico, médico, clínico, es un tema sociológico que se llama la neurodivergencia. Es decir, simplemente yo así soy. Que nos permite tratar de entender cuál sería la utilidad en una tribu de una persona que tiene déficit de atención o de una persona que tiene algún grado de autismo, claro. ¿No? ¿Qué pasa? Que desde una perspectiva psiquiátrica, sí hay momentos donde las personas, por voluntad propia, vienen y me dicen, oye, esto me está causando problemas. Por ejemplo, una persona que tiene TDA, que tiene déficit de atención, tiene un 60% más de riesgo comparado a la población general de tener un accidente automovilístico.
Sí, créeme que he chocado.
No como... me digas, dice.
He chocado doctor. Como 18 veces.
Entonces eso es algo peligroso. Sí. Entonces, como dices, me fui entrenando con mi TDA a convivir en esta sociedad que no está ya diseñada para mi creatividad. No estamos diseñados para manejar vehículos automotores claro. A altas velocidades.
Y además es aburridísimo porque vas así y entonces te distraes y ya estás viendo los de que güey.
Exacto.
Pero entonces, en cambio, por ejemplo, ahí te va, perdón que dale, te interrumpa, en carretera manejo muy bien. Yo claro. En carretera manejo mejor que cuando estoy en la ciudad porque hay adrenalina y hay un incremento de dopamina.
Por supuesto.
Entonces yo tengo que estar concentrado, rebasando coches, ta, ta, ta. Pero en México, como todo es tráfico, me aburro, me disperso, me voy para allá y pum, choco. Bueno, nada más.
Justo, pero es que quiero que entendamos esto de que el diagnóstico de déficit de atención no necesariamente es, ay, es que como tienes mucha energía hay que bajarla. No, tenemos que entender de dónde viene.
Claro.
Eso es importantísimo.
Y también entender que no es algo negativo, que eso es algo que estoy tratando de batallar muchísimo con las personas. El TDA, a ver, definitivamente es un trastorno neurodivergente y lo que quieras, sí, pero sí. Yo no considero que sea una enfermedad. Nada más es una manera de pensar diferente que te da una oportunidad enorme de ser creativo, de disfrutar, de encontrar cosas en donde la gente normalmente no encuentra. Y el simple hecho de pensar de manera diferente no te hace una persona enferma. Yo es lo que
sí,
considero.
Sí, Gabor Maté tiene este libro fantástico, ¿no? De mentes dispersas, se llama, un libro lleno de colores que me encanta, donde tratamos de encontrar esta coordinación entre... Sí, hay personas que tienen autismo que tenemos que atender, hay personas que tienen Asperger que tenemos que atender, hay personas que tienen TDA que tenemos que atender y hay personas que no, que tenemos que respetar y apoyar en el sentido de necesitan otro tipo de estímulos. Yo también tengo un cierto grado ahí de TDA, pero es entender que en otro contexto, en un contexto mucho más cercano a nuestra naturaleza, lo que estaríamos haciendo sería investigando, creando, apoyando, divirtiéndonos, jugando, bailando, es natural.
Claro.
Entonces hay que alejarnos de esta visión donde es, esta es la enfermedad, esta es la pastilla. Vuelvo a la manera en la que a los médicos nos forman. Un gran médico es el que tiene el conocimiento para saber cuál es el diagnóstico y qué pastilla dar.
¿Justo?
No, esto es una manera arcaica de entender la medicina. Necesitamos entender la medicina desde una perspectiva donde podamos realmente comprender que el contexto tiene que ser el más sano posible para que entre todos encontremos nuestra máxima calidad de vida.
Claro.
Entonces, por eso vamos descubriendo cómo estas zonas azules, estos lugares en el planeta donde las personas viven 100 años o más de manera con buena salud física y mental, básicamente lo que tienes es esta posibilidad de dormir bien, pues porque como no hay estos soles artificiales que hemos diseñado, pues te duermes cuando se va la luz y te despiertas cuando
sí,
llega
tenemos
la
el
luz.
Ritmo circadiano perfectamente claro. Bien establecido.
Comes principalmente plantas, pues porque encontrar carne era un lujo, algo que venía de tanto en tanto, que está bien, que es bueno, que es sano, pero de tanto en tanto, más allá de las perspectivas éticas que pueden tener los veganos, realmente la ciencia nos dice, nos viene muy bien una dieta altamente basada en plantas. Divertirnos, y cuando nos divertimos, hacemos ejercicio. Hoy en día, cuando yo hablo de estos cuatro pilares de la salud mental, estos cuatro pilares que nos van a llevar a un envejecimiento exitoso, neurobiológicamente hablando, separo ejercicio de actividades recreativas. Pero deberían de ser la misma cosa.
Sí.
Oye, vamos a jugar y por tanto vamos a mover el cuerpo.
Completamente.
Importantísimo, que nos permite entonces mantener buenos flujos sanguíneos. La masa muscular ha demostrado tremendamente mejorar nuestra salud mental.
No, salud mental en cuestión de, por ejemplo, el incremento de BDNF. O sea,
directo.
Que literal aumenta la neuroplasticidad y el crecimiento neurológico cuando haces ejercicio aeróbico. Algo que nadie te enseña. Entonces, una persona que tiene déficit de atención y todo el tiempo está corriendo, te juro que te va a terminar sobrepasando en cuestión de capacidad cognitiva por el simple hecho de que está aumentando sus conexiones neurológicas.
Totalmente. Y eso es juventud. Eso es envejecimiento exitoso. El poder mantener esas conexiones neurobiológicas que dependen en mucho de las conexiones que también tenemos con otras personas. Claro. Las grandes ciudades lo que han hecho es separarnos. Y vi recién en internet un proyecto comercial que están lanzando, que me pareció terrible en muchos sentidos, que son cabinas de ejercicio. ¿Cómo? Entonces, en vez de que vayas al gimnasio tal, hay una, imagínate una ciudad con un montón de cabinas de ejercicio para que tú entras a la cabina y ahí hay una pantalla con alguien haciendo ejercicio todo el tiempo, unas pesas, pero perdemos cada vez más la capacidad de conectar con otros. Tú puedes ir al gimnasio hoy en día un año, todos los días, y no conocer a nadie.
No manches. Y lo peor es que somos seres sociales.
Exacto.
Y justo una de las... De hecho, yo creo que considero que dentro de todos los hábitos que hay para vivir más años, uh-huh, el dormir es uno de ellos, como ya lo mencionamos.
Fundamental.
Pero dentro de los top 2, sin exagerarte, top 2, antes que alimentación, antes que ejercicio, está ser un ser social.
Claro.
Y estudiado en todas las zonas azules, el único patrón que se repetía era que eran personas sociales. O sea, tenían una comunidad fuerte del cual se podían respaldar y crecer como personas. El problema es que cada vez más estamos adoptando un tipo de vida, un estilo de vida americanizado en donde solo yo puedo. Nada más solito en mi casa, trabajando como loco todos los días, voy a poder sacar adelante mi vida y voy a ser un crack. Y el problema es que no. O sea, justo lo que necesitas es tener un espacio social. Si vas a ir al gimnasio, conocer a gente, que te generen fricción, que odies a tu entrenador, pero que vayas porque no te queda de otra, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y esto me recuerda a esta frase que también es muy popular, que viene de los baby boomers, de yo al trabajo no vine a ser amigos. Güey, te estás perdiendo lo mejor del trabajo. Si lo demás es una joda, cabrón, y además no haces amigos.
Claro.
¿De qué me estás hablando?
Sí, y es muy triste porque piensan, hoy en día pensamos que el dinero lo es todo. Y sí, claro que es bien importante, porque sin dinero evidentemente no tendríamos una estabilidad y no podríamos vivir. Y,
es pues, correcto.
Ya se volvió la moneda de intercambio del mundo, ¿no? Pero, considero que si tienes eso atendido en cierta cantidad, tu objetivo debería ser crear una comunidad. De hecho, hay un estudio padrísimo que me encanta, que a partir de cierta cantidad de dinero, empiezan los mismos problemas a cuando no tienes dinero. Uh-huh. Depresión, ansiedad, problemas financieros, problemas con tu pareja. Y hay un como punto muy clave, que es un balance en donde no necesitas tener mucho, pero tampoco necesitas tener poco. Porque aquí cubres tus necesidades biológicas básicas y te puedes enfocar en los demás.
Sí.
Entonces, sí considero que es bien importante.
Y poder entender que, claro que el dinero es fundamental. Sí. Hay una gran diferencia en la calidad de vida de alguien que tiene cero pesos,
claro,
a alguien que ya genera algún ingreso.
Sí.
Y conforme vas incrementando el ingreso, tu calidad de vida va mejorando mucho. O sea, ¿por qué en México no tenemos blue spots? No tenemos estas zonas azules.
Lo peor es que tenemos una súper dieta. O sea, la dieta mexicana es súper variada.
Sí, pero el problema sí tiene mucho que ver con nuestra pobreza social, económica,
claro,
donde las personas no tienen acceso a servicios de salud, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a cosas que son básicas para mantener una buena calidad de vida. Pero vas incrementando el ingreso económico y va mejorando la calidad de vida, pero muy pronto, muy, muy pronto, deja de ser realmente un factor importante en la calidad de vida y, como dices, empieza a mostrar sobre todo temas de deterioro, especialmente por estrés laboral. Y sobre todo esto que decíamos, consigue dinero, sí, construye riqueza, sí, crea un patrimonio en comunidad y ayudando a los demás, en algo que te divierta. Yo sé que es mucho pedir, hay muchas personas que tienen que ganarse la vida como sea, lo entiendo, pero en la medida de lo posible, siempre voltear a ver estas actividades recreativas que nos conectan con los demás, que nos permiten sacar lo mejor de nosotros, sí, y entonces ir construyendo esta longevidad adecuada, ¿no?
Ahí te va algo que me encanta, siempre, vale, lo digo en las conferencias, pero no sé si sepas cuál es la profesión más feliz en cuestión estadística.
Fíjate que no.
Son los obreros, son la gente que trabaja en construcción. Ajá. Y esto se debe, es muy chistoso, porque se debe a que justo tienen esta comunidad enorme de personas con las que van a trabajar todos los días, la pasan bomba, comen juntos, platican juntos, y tienen esta parte dopaminérgica también de hacer crecer algo. O sea, con sus propias manos están desarrollando un edificio, ¿no? Entonces, esta combinación, porque obviamente tienen el respaldo de la remuneración económica, esta combinación serotoninérgica y dopaminérgica del equilibrio de... hice algo padrísimo, pero al mismo tiempo lo disfruto porque estoy con mis colegas, lo hace que sea una profesión muy agradable para las personas que lo hacen. A ver, definitivamente puede ser muy mal pagada y ahí no la pasas muy bien. Pero cuando es bien pagada, cuando es bien remunerada, es un trabajo estadísticamente que te genera muchísima felicidad. Y cuando vi ese estudio me voló la cabeza. Y sí, oye, me hace sentido.
A ver si no me quitan la visa por estas cosas. Ya ves que ahora revisan todo el contenido ahí en redes, pero mi papá hubo un buen rato en el que estuvo sin trabajo y se fue a trabajar ilegalmente a la construcción en Memphis, Tennessee.
Ok.
Y entonces en un verano tuve la oportunidad de ir y por angas o mangas fue a recogerme a la estación de camiones, no mi papá, sino uno de los chavos con los que trabajaba. Y entonces me dice, oye, pero acompáñame, vamos a pasar a una juntita que tengo aquí, igual, ¿no? Un obrero. Llegamos y, oigan, pues hay trabajo mañana, vamos a construir una casa en tal lado. Y me vieron y me dijeron, oye, ¿y el chavito este trabaja? No, yo tenía 15 años. Y yo, sí, yo.
Si yo rajo, yo le doy. Jalo,
ya estoy aquí. Bueno, va, perfecto. Ya llego con mi papá. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer mañana? Le digo, no, opa, yo mañana chambeo. Yo mañana le jale, cabrón. Órale, bueno, pues si quieres. Y tuve la oportunidad de estar trabajando en la construcción de casas de madera en Memphis, Tennessee. Y sí fue una cosa bien interesante ahora que lo mencionas. Este tema de la comunidad, especialmente la comunidad latina, claro, allá que tiene que por supuesto.
Sí.
Yo trabajaba con un grupo que era mitad gringos, mitad latinos. Y sí se generaba esta hermandad bien interesante. Pero además, este elemento que un profesor mío me decía, ver construido tu trabajo, ¿sabes?
Sí,
hoy en día estamos
con tus manos.
Claro, hacemos mucho trabajo que no se ve. Hacemos mucho trabajo de, hoy mandé 46 correos electrónicos. ¿Dónde están? No los veo. Pero con las manos levantar una pared, mientras todos la levantamos y alguien está clavándola, claro, para que no se caiga. Y entre todos construimos una casa. Sí te da una sensación de realización.
Si voltear a ver y decir, yo hice eso.
Yo hice eso.
Claro.
Sí, por
supuesto. No, y me hace todo el sentido del mundo. A ver, siempre lo te digo, lo digo en todas las conferencias y a mí me encantaría que, por ejemplo, todo lo que hago en cuestión de contenido en redes sociales se pudiera como solidificar, ¿no?
Sí.
Decir, mira, tengo todo esto que yo hice con mis manos, ¿no? Que al final sí hay videos, pero no es lo mismo.
Sí, hay videos y hay números, pero no es lo mismo a pararte en la trave superior de una casa de dos aguas,
claro,
donde estás parado sobre tu trabajo.
Sí.
Y dices, esto entre todos lo construimos.
Y no te vayas tan lejos. Simplemente las personas que hacen cerámica, que hacen este trabajo de madera. Uh-huh. El hecho de tener tu producto final genera una satisfacción inexplicable porque es pura serotonina. Ahí no hay dopamina. Por eso es tan gratificante.
Bueno, mira, temazo. De ese no venía preparado. Qué interesante dato me aventó.
Oye,
¿qué más? Dale, para cerrar.
Hay un tema que sí te tengo que mencionar porque al fin y al cabo pues eres psiquiatra. A mí me interesa mucho este proceso de sanamiento mental. Pero últimamente he estado investigando mucho la parte de los psicodélicos. Especialmente todo lo que es la psilocibina, el éxtasis, el M, todo este rollo.
Sí.
¿Qué tanto está empezando a cambiar la manera en que los psiquiatras están atendiendo a sus pacientes y cómo está avanzando este tratamiento? Más o menos, ¿cómo se tiene que hacer o qué es lo que hay de evidencia científica? Porque creo que también existe esta moda de decir, me meto chocongos todos los días y estoy en una fiesta y ya me di mi dosis de psilocibina para pasarla espectacular, ¿no?
Exacto. A ver, hay una rama de la psiquiatría que se llama psiquiatría integrativa.
Okay.
Que hoy en día solo puedes estudiar en Estados Unidos, me refiero a en México, no puedes estudiar psiquiatría integrativa, pero que es donde estamos explorando a nivel científico qué onda con toda la cosmovisión, la visión trascendente, la visión espiritual. La piedra angular de esto, sin duda alguna, son los psicodélicos. Los psicodélicos lo que marcan es un nuevo aspecto bien interesante porque hasta la llegada de los psicodélicos, lo que trató de hacer el método científico es quitar el efecto placebo. vamos a darte una aspirina, pero vamos a controlar todas las variables para saber exactamente lo que el ácido acetil salicílico le está haciendo a tu cuerpo. Y sí, esa era la visión del método científico. ¿Qué pasa con el tema de los psicodélicos? Que la sustancia en sí no solo no es suficiente, parece que no tiene tantísimo que ver con los evidentes efectos positivos que está teniendo en depresiones crónicas,
claro, en adicciones.
Adicciones, bueno. Pero sí la sustancia, siempre y cuando el contexto sea correcto. Es decir, no es lo mismo consumir un chocongo en una fiesta, en un rave, que en una ceremonia espiritual.
Ok.
El contexto va a ser el elemento que va a dar el golpe fuerte y que va a ser el cambio importante. Hay un audiolibro, va a salir después en texto, de una bióloga mexicana lindísima, tiene un doctorado en biología, tipaza, Alejandro Ortiz Medrano, tiene un libro que se llama Ciencia Psicodélica. Se lo recomiendo un montón. Tiene mucha información científica, pero además una visión social bien interesante. Y ahí en Ciencia Psicodélica te platica, Alejandra, de una historia donde una mujer de comunidades originarias decía, mira, esto es muy fácil. Nosotros, las comunidades originarias, consumíamos hojas de cocaína, hojas de coca, desde muchísimo tiempo atrás.
Y la hoja de coca es muy buena para el mal de montaña.
Y nos hacía la vida mucho mejor. Ustedes, refiriéndose a las
a la comunidad,
megalópolis, sí, ¿no? Las grandes ciudades, ustedes sintetizaron y consumieron la cocaína y vean lo que les hizo. Nosotros consumíamos tabaco de forma
natural,
natural, ritualizada, y nos permitía conectar, tener creatividad, liberarnos, conectar con el espíritu. Ustedes sintetizaron el tabaco.
¡Qué cañón!
Y vean lo que les hicieron. Nosotros hemos consumido honguitos
toda la vida, sí.
Y nos ha mejorado mucho la calidad de vida. Ustedes lo están sintetizando. Vamos a ver lo que les hacen los hongos.
¡Órales!
¡Oh! ¡Te deja frío, cabrón! O sea, ¡claro! Y esto, muy es interesante.
Que, perdón, pero es que, ¿sí?, que te interrumpa, pero es que el hongo sin propósito puede hacerte trizas.
Trizas. Trizas. Es una sustancia donde el contexto
y la preparación.
La preparación, sí, claro, mental, la preparación física va a ser el elemento clave.
Ahora, corrígeme si estoy mal, pero lo que hace el hongo básicamente, o bueno, la psilocibina,
¿sí?,
es que, por lo que tengo entendido, tienes tu cerebro, tienes estas conexiones preestablecidas, ¿no? Conexión preestablecida me refiero como carreteras que constantemente estás pasando porque nuestro cerebro es una máquina para poder ahorrar energía. Entonces, lo que repites es lo que haces. Y ahora, lo que hace el hongo es que básicamente las borra, como si las diluyera. Y dices, ok, perfecto, están aquí. ¿Qué quieres trabajar? No, pues quiero trabajar una adicción. Pues esta conexión neurológica que ya estaba preestablecida, la vamos a modificar y vamos a irnos por la tangente. Y entonces destruyes esa adicción y permites que tu cerebro se reorganice. ¿Estoy mal?
No. Bien. Perfectamente, lo explicas perfectamente. Creo que para agregar y apuntalar,
por favor,
algo que hace los psicodélicos, y ahorita me meto tantito más al tema de los psicodélicos, frena la red neuronal por defecto, ¿no? Este default mode que tiene nuestro cerebro. Te acordarás, nosotros que somos de una generación tantito antes, prendías la televisión y estaba
y le hacías así la pantalla.
Sí, exacto. Sí. Esa es la red neuronal por defecto. Ajá. Por defecto, tu cerebro piensa estupideces.
Sí.
¿Sabes? O sea, si no te pones a pensar en algo, que es el efecto que hace la meditación es un ejercicio atencional donde conectas con emociones positivas y pones a tu cerebro a desarrollar pensamientos positivos. Lo tienes que sintonizar en un canal.
Claro, es como una capacidad de poder identificar todos estos pensamientos de la nube mental que de la nube mental que tenemos para poder decir, ok, es esto.
Es esto. ¿No? Por eso decimos, me voy a conectar. Claro. ¿No? Entonces, lo que pasa es que las personas no están hoy en día acostumbradas a manejar su cerebro y está todo el tiempo en este default mode.
Claro.
En esta red neuronal.
No lo tenemos
por
entrenado.
Defecto. No. Tú consumes los psicodélicos, se frena la red neuronal por defecto, te conectas y dices, claro, este es mi ikigai, este es mi sentido de vida, esto es a lo que vine, esto, ¿no? Y te permite. La palabra psicodélico viene de psique y deus. Es Dios en tu mente.
Cañón.
¿No? Entonces, estos psicodélicos que lo que hacen es conectar con la versión más espiritual de tu ser. Eso no significa una religión en particular o una visión teológica en particular. Significa que tú tienes una visión trascendente. ¿Qué significa? Que te trasciende, que va más allá de ti. Y entiendes que no se trata nada más de ti. Se trata de nosotros. Sí. Nosotros, tu comunidad. Nosotros, todos los seres humanos. Nosotros, todos los seres vivos. Nosotros, todo el planeta. No hemos terminado de entender que no estamos en el planeta Tierra, que somos el planeta Tierra. Y si nos vamos más trascendentes,
no,
somos el universo. Bro. Entonces, por eso tengo que ya la psiquiatría integrativa ya es como de...
¡pum! Sí, ya se fue. Ya se fue
el doctor se nos
fue,
cabrón, se nos fue. Pero es el elemento crucial. La salud mental depende de una visión trascendente.
Ahora, este protocolo, o bueno, no, pues yo lo menciono protocolo, más o menos sí, ritual, sí, que tú mencionas, ¿en qué va encaminado? Porque muchas personas yo creo que piensan que es nada más meterte una macrodosis, cerrar los ojitos y decir, venga, vamos a trabajarnos. Uh-huh. Pero tengo entendido que tiene que haber un trabajo previo, tengo entendido que tiene que haber como este trabajo espiritual meditativo de poder justamente aterrizar pensamientos, uh-huh, pero también un acompañamiento psicológico con un psiquiatra, ¿no?
Totalmente, sí. Normalmente lo que se hace en una manera más metodológica en la psiquiatría integrativa es que primero te reciben, te acompañan en entender qué te está pasando, se hace una preparación física junto con esta preparación mental, luego viene el consumo del psicodélico un poco, le voy a llamar libre, es decir, sí hay alguien que te está cuidando, pero no hay alguien que está interviniendo.
Sí, no hay un guía, simplemente es aquí estoy,
aquí estoy, estás bien, no está pasando nada, y luego pasas a la parte de la post-exposición donde vamos a integrar lo que viviste y finalmente tratar de llevarlo a acciones concretas
en tu vida,
claro, ¿no? ¿Qué pasa en una fiesta donde te echas un chocongo? Que no vienes preparado física y mentalmente, vives esta experiencia con un montón de interacciones y no hay una integración posterior. Entonces, no sirve de nada o bien te puede dañar.
Claro, abres la puerta a depresión, ansiedad.
Totalmente. Sí. Mientras que de otra manera, haces esta preparación física, mental y lo llevas a un contexto.
Oye, y el riesgo de desarrollar, por ejemplo, este famoso me quedé en el viaje o estoy o generar ahora sí que un trastorno psiquiátrico.
En general, no se le recomienda estas experiencias a personas que tienen trastorno bipolar, esquizofrenia, otros síntomas psicóticos.
O antecedentes familiares.
Antecedentes familiares. La verdad es que los estudios más arriesgados nos están diciendo que sí se puede, que hay que tener cuidado, pero que sí se puede dentro del contexto correcto. Normalmente quien se queda en el viaje es una persona que está consumiendo de todo y dañando su salud física constantemente.
O sea, ya tiene dañada esta red neurológica.
Es una persona que ya viene mal, trae un cuadro depresivo, trastorno bipolar, ya ha estado de fiesta, no ha estado durmiendo y ese mismo día consumió LSD, pero consumió hongos, pero consumió alcohol, pero consumió cocaína. Pero
o sea,
consumió...
es la típica fichita.
Y estos putos, ¿no? Les llamamos ahí en psiquiatría los metodistas, ¿no? Los que se meten de todo, cabrón, ¿no? Y entonces son los que normalmente se quedan en el viaje. Pero pareciera ser, de nuevo, hoy en día la recomendación es, si tienes antecedentes importantes, personales o familiares, de trastorno bipolar, trastornos psicóticos como esquizofrenia, no lo hagas,
okay,
¿no? Especialmente no por debajo de los 40 años de edad, ¿no? Pero no lo hagas. Sin embargo, probablemente esto es una creencia mía. Yo creo que en los próximos años vamos a darnos cuenta de que de manera adecuada, con un adecuado acompañamiento, sí hay un efecto positivo en los psicodélicos. Los psicodélicos están verdaderamente dándonos mucha información, pero de nuevo, no es vía vamos a sintetizar esto, vamos a convertirlo en pastillas, vamos a ponerle una marca y vamos a venderlo. No.
Claro, no.
Tiene que ser en el back to the basics.
Sí, 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 sí. Tener esta conexión personal de que no sea el típico chuchito que te puedes meter en tu casa. Sí, claro, tienes toda la razón.
Totalmente.
Y la verdad es que está bien padre que te está dando una herramienta más como psiquiatra para poder entender cosas que antes no había manera. Podías llevar años de terapia, años de medicamentos, años de todo y seguías con esa depresión o seguías con esa adicción. Y aquí, según lo que tengo entendido de los estudios, es que en cuestión de dos sesiones, una sesión, puedes ver beneficios abismales,
sí,
que no pudiste haber conseguido en 7 años.
Particularmente yo, donde especialmente veo que los estudios están enfocando y dando muy buenos resultados, depresión crónica,
okay,
y adicciones.
Qué increíble.
Son los dos elementos principales donde los psicodélicos están mostrando un beneficio importantísimo. Ahora, nada más para no dejarlo de lado, cuando yo terminé psiquiatría, parte de lo que te tocaba hacer como R4, en el último año de la residencia, era presentar una charla magna ahí frente al hospital. Y yo tuve el gusto de elegir, tú puedes elegir el tema que quisieras, elegir el tema de mindfulness, el efecto que tiene la meditación en el sistema nervioso central.
¡Qué increíble!
De ahí, sin duda alguna, el personaje más famoso, Matthieu Ricard, que es conocido como el hombre más feliz del mundo, porque Ricard, que es un monje budista, pero es un biólogo del Instituto Pasteur, y entonces pusieron a competir a monjes budistas contra meditadores novatos, y lo que iban a medir eran las ondas gamma. Entonces hacían electroencefalograma, veían ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ondas gamma. Las ondas gamma se incrementan mucho en momentos, vamos a llamarle de cuando estás in the zone, cuando estás en la zona.
En el silencio ahí, absoluto.
Cuando estás conectado con tu sentido, cuando estás en una profunda felicidad, ahí se incrementan muchísimo las ondas gamma. Y estas ondas gamma se medían. Y entonces compararon meditadores novatos, monjes budistas especializados. Y ese día Matthieu Ricard la voló del parque como no tienes. O sea, estuvo
un outlier cañón.
10 veces por encima
de locura.
El monje número 2, ¿no? Y entonces estaban allí checando el estudio, ya sabes, a través como de estos cristales, le hablan, oye, Matthieu, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y dice, aquí amando a toda la humanidad. Oye, deja de hacerlo, vas a romper la máquina, cabrón. O sea, ¿qué onda?
No, cálmate, compadre.
¿Qué está pasando? Entonces, se volvió una noticia popular y entonces la publicidad, los periódicos, a partir de eso le llaman el hombre más feliz del mundo.
Qué loco, no me sabía esa historia.
Fue al Instituto Nacional de Psiquiatría, tengo por ahí mi foto con Matthieu Ricard, y lo que decía es, no, hombre, nada más ese fue un buen día, me dice. Fue un buen día. Dice, oye, yo medito porque yo vivo en las montañas en Nepal. No hay nada más que hacer. Pero sí dejar muy claro, sí los psicodélicos, pero la meditación,
claro,
el mindfulness.
Y el trabajo personal.
El trabajo personal, ¿no? Dormir, hacer meditación, son cosas que van a impactar profundamente en nuestra salud física y mental.
Y justo ya terminando, te quiero hacer una pregunta que es justo acerca del propósito de vida y especialmente acerca de la espiritualidad.
Sí.
¿Qué tanto impacta en nuestra longevidad? O sea, ¿qué rol juega el hecho de que tenga una visión positiva acerca de la vejez y que encuentre este propósito de vida?
Totalmente absoluto. A ver, tiene impactos evidentes a nivel social, tiene impactos evidentes en temas de salud física, tiene impactos evidentes a nivel mental. Mira, el tema de encontrar este sentido de vida, este sentido de mi rol en esta comunidad de forma amorosa y servicial, entre otras cosas, va a ser la cara opuesta de el burnout.
Ok.
El burnout es este nivel de estrés tremendo que te provoca tu trabajo, que sobre todo está apuntalado por la falta del sentido. El 80%, esto son estadísticas.
Es trabajar por trabajar.
Claro, el 80% es un dato que no es tan fácil de definir, pero se asume que el 80% de las personas trabajan en lo que les toca trabajar, en lo que tienen que trabajar. Y lo que las personas te dicen es, yo hubiera preferido no dedicar tanto tiempo a un trabajo que no me gustaba. Cuando están muriendo, te dicen, güey, ¿para qué trabajé tanto? ¿Cuál era el sentido? Bueno, la cara opuesta de este estrés laboral es este ikigai, es trabajar con sentido, trabajar con un sentido además trascendente. ¿Eso qué pasa? Directamente afecta sistemas hormonales, especialmente los sistemas proinflamatorios y el cortisol. Se disminuyen muchísimo, se incrementa muchísimo, por supuesto, un equilibrio adecuado de dopamina, serotonina, noradrenalina, y entonces vas viendo cómo hormonalmente hay un efecto completamente opuesto al del estrés laboral. Incluso a nivel genético se han hecho estudios bien interesantes con los telómeros, no tan fácilmente replicables, no con tan fuerte evidencia, pero parece que los telómeros Es decir, nada más para
nuestro público. Para los que no sepan qué es un telómero.
Sí, imagínate que tu ADN viene en un libro.
Sí.
La cubierta, la portada y la contraportada, las cubiertas que protegen las hojas son los telómeros. Entonces, lo que protege la información de tu ADN son los telómeros. Parece que estos telómeros se desgastan mucho menos.
Sí, es como si agarraras una goma y poquito a poquito con estrés lo vas borrando lo y vas entonces borrando. Se va borrando la información.
Exactamente. Y entonces, el tener un buen sentido de vida puede incluso a nivel genético, que de ahí viene todo el tema de la epigenética, de cómo el entorno afecta a tu genética, modificar en mucho la manera en la que vamos envejeciendo.
Está muy complejo replicar eso y realmente...
Es muy complejo.
Sí, claro, pero no
pero
lo dudo en lo más mínimo.
Sí. Y tiene mucho sentido que hace conexión con todo lo demás que vamos entendiendo sobre el envejecimiento adecuado.
Ok, me encanta. Oye, y justo quiero hacer algo nuevo, que no lo he hecho en ningún podcast. Quiero aprender.
Vamos a estrenar con Dr. Duke.
Quiero integrarlo porque la verdad es que es algo que el otro día se me ocurrió. Dije, oye, sería una gran idea. Ajá. Y justo lo quiero hacer contigo. Y ahí te va. Te voy a decir una frase. Y esta frase simplemente quiero que reacciones a lo que te venga, lo que sientes, lo que si quieres responder, si no, o sea, nada más. Es una pequeña frase que investigo, que tengo y luego la reboto, ¿va?
Bien.
Entonces ahí te va. El cerebro es el órgano más complejo del universo y sin embargo lo usamos para sabotearnos todos los días porque somos nuestros peores críticos, incluso con tanta evolución cerebral.
Un día aprenderemos a utilizar nuestro cerebro y vamos a cambiar el mundo.
Ok, me gusta. Oye, pues, de verdad, gracias por estar aquí.
Dr. Duke, fue un gustazo, de verdad.
En serio, la pasé espectacular. Platicamos bien. Te juro, sin exagerar, yo creo que este ha sido el podcast que más ha disfrutado porque más ha fluido. Platicamos cosas que a mí me apasionan, que me vuelven loco, que creo que la mente es muy compleja y entenderla. O sea, yo soy doctor, al final soy médico general, pero me enfoqué tanto en el desarrollo personal y la mente que creo que tengo muchas herramientas que justo van muy alineadas a la psiquiatría, a la psicología, y por eso me encantan estos temas, porque casi nadie sabe cómo utilizar su cerebro a su favor. Entonces, me encanta poder platicar.
Necesitamos
con
más doctores como Dr. Duke. De verdad, no, qué gusto que te has enfocado en esto y el impacto que estás teniendo en la gente.
Gracias.
De despertar estas conciencias y decirles, voltea a ver a tu cuerpo. En esta vida donde nos tocó la experiencia de ver cómo las máquinas van a tener un desarrollo tremendo, no nos toca cuidar a los robots, nos toca cuidar a los seres humanos. Mi Dr. Duke, qué gustazo,
qué
de
gustazo.
Verdad, venir acá a platicar contigo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, señor.
Y pues bueno, si les gustó este capítulo, compártanlo. La verdad es que esto ayuda muchísimo a hacer crecer el canal. Honestamente, vamos creciendo cada vez más. Y son pequeñas cosas que creo que realmente hacen un cambio en tu vida. Entonces, aplícalo, entiéndelo, escríbelo si es necesario, porque honestamente este ha sido de mis capítulos favoritos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí y echarte este capítulo conmigo. Entonces, pues sin más, espero que te haya servido de algo y ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.